Dr. Bruce Waltke, Salmos, Conferencia 12. Copyright 2024 Bruce Waltke y Ted Hildebrandt. Este es el Dr. Bruce Waltke en su enseñanza sobre el libro de los Salmos. Esta es la sesión número 12, Petición de Salmos, Lamento, Enemigo y Motivos. Estamos aprendiendo diferentes enfoques de los Salmos desde el enfoque histórico y estamos en el enfoque crítico. Notamos que hay tres tipos principales de Salmos. Hay himnos, alabanza a Dios en general, cánticos de alabanza agradecida y salmos de petición. Hay un salmo anterior que Gunkel no discutió y que creo que es importante y que Mowinckel retoma y que son salmos de instrucción que periódicamente los editores incluyeron un salmo exhortando a permanecer en la ley del Señor. Lanzaron el primer salmo como introducción de que este salmo es para aquellos. Este libro es para aquellos que meditan en la palabra de Dios. Entonces, realmente hay otro tipo y son los salmos de instrucción. Entonces, en mi opinión, en realidad hay cuatro tipos de salmos. Hay salmos de alabanza, hay salmos de alabanza por actos específicos, hay salmos de petición y hay salmos de instrucción. El cronista no mencionó los salmos de instrucción y bien podría ser que fueron agregados más tarde. No sé. Es pura especulación. Entonces, hablamos de un tipo dominante y ese es el himno. También acabamos de exegetar un salmo, el Salmo 92, que es un salmo de alabanza agradecida. Ahora estamos en la página 130 de sus notas. Es una sección enorme de tu programa de estudios. Voy a tener que recorrerlo con botas de 7 leguas, porque aquí hay un lío de material. Básicamente, lo que he hecho es que Gunkel, siendo un erudito alemán con tantos detalles, simplemente escaneé gran parte de su trabajo y les dará muchos detalles sobre los salmos. Pero creo que es importante que en un curso en el que se introducen los salmos se obtenga una visión amplia. Puedes probar los salmos. Creo que los himnos te dan una buena idea de ese género dentro del salterio. Las peticiones son el sonido dominante dentro de los salmos. Lo que hago es de Gunkel, simplemente enumero todos estos salmos. Luego traté de pensar en ellos. Básicamente les estoy dando el trabajo detallado de Gunkel. Podría simplemente hojearlo contigo. Esta conferencia sobre los salmos de petición la he dividido en tres secciones principales. La primera es la primera parte, que es una introducción que cubre la mayor parte del material básico. En la segunda parte, en la página 162, abordo un problema importante dentro de los salmos de petición. Ese es el problema cuando el salmista ora para que Dios castigue al enemigo. Estos se llaman salmos imprecatorios. Son inconsistentes con la enseñanza de Jesús acerca de poner la otra mejilla. Le están pidiendo a Dios que juzgue a los malvados. Eso no se encuentra en el Nuevo Testamento. Diré más sobre eso. Es problemático para muchos cristianos que el salmista diga, Dios les golpee los dientes, tome a sus bebés y los aplaste contra las rocas, etc. Los cristianos retroceden ante eso. Es un tema que necesita ser abordado y lo voy a abordar. Eso está en la página 162, segunda parte, Salmos implicatorios. Le he dado a eso una sección distintiva. Ojalá hubiera agregado una tercera sección al final del capítulo, que sería sobre la teología de los salmos. Toqué la teología de los salmos de petición. Simplemente me gusta resumir al final, la tercera parte, que no está en sus notas, solo algunas ideas fundamentales sobre la teología que podemos extraer de los salmos de petición. Pero ahora, antes que nada, algunas cuestiones introductorias. En primer lugar, ¿se trata de cómo se refiere a este género? ¿Cómo se llama? Luego voy a ver las canciones de lamento individuales del número 2. Después usé a Gunkel y lo comparé con tomar una flor y simplemente romperla en pedazos. Eres como un botánico que mira todos los detalles y en el proceso pierdes la flor. Pero tal vez después de que comprendamos el estambre, las hojas, las raíces y todo, podremos apreciar mejor la flor. Entonces, así es como siento que lo estamos haciendo. Simplemente estamos destrozando todo y ya no tenemos el aroma de la flor o la belleza de la flor. Pero lo pondremos, con suerte lo volverás a armar y disfrutarás de su fragancia. Pero vamos a ir ahora a, después de los lamentos individuales en la página 140. Hablé brevemente sobre los lamentos comunitarios donde toda la nación está en dificultades. Hay una mezcla entre el individuo y la comunidad. Gunkel lo llamó mixto. Le costó entender eso. Eso es porque no entendió una interpretación real. Si entiendes que el yo es el rey, podrás entender la mezcla entre el nosotros y el pueblo porque están en solidaridad corporativa unos con otros. Pero hay algunos que son solo lamentos comunitarios y eso está en la página 140. Un motivo importante de la petición Salmos es la mención del enemigo. Y entonces, pensé que valdría la pena mencionar al enemigo en la página 141. Y ven la parte superior de la página, el número romano 4. Entonces, después de tener la nomenclatura y el número romano 2, el lamento individual, el lamento comunitario, pensé que valía la pena tener una sección completa sobre el enemigo. Ese es el número romano 4. Y finalmente, en la página 145, analizo los motivos de los salmos de petición. Así es como los salmos de alabanza tienen un llamado a la alabanza y un motivo de alabanza. Y luego, por lo general, un nuevo llamado a los elogios, ese es su motivo. Los salmos de petición tienen elementos distintos también en este análisis botánico de la parte, pero tienen una dirección. Tienen un lamento, tienen una petición y al final tienen alabanzas. Y vale la pena reflexionar sobre todos ellos. Y entonces, consideraremos los motivos de los salmos de petición. Ahí es donde vamos con los salmos de lamento individuales. Bueno, en este capítulo veremos, primero que nada, los salmos de lamento individuales, luego los comunitarios, luego reflexionaremos sobre el enemigo y luego reflexionaremos sobre los motivos. Esas son opiniones generales y probablemente nos perderemos en la raíz, pero hay muchos detalles aquí. Pero con suerte mantendremos nuestras cabezas fuera del agua y podré mantenernos a todos respirando a través de ella. En este punto estamos a punto de sumergirnos profundamente en el salterio. Está bien. Debajo de los lamentos individuales, lo que vamos a establecer y discutir es, en primer lugar, muy rápidamente, que Salmos, la identificación, la A mayúscula, la identificación representa la identificación de los Salmos. ¿De qué Salmos estamos hablando? Una segunda pregunta que vamos a abordar y que aborda Gunkel es ¿quién es el individuo? El yo. Y en su día se pensaba que el yo no era un individuo, sino que era toda una comunidad que se refería a sí misma como yo y no como individuo. Entonces tenemos en B, la identificación del individuo. Luego, en la página 31, hablaremos sobre el entorno de la vida. ¿Dónde se originan estos salmos? Y eso será en la página 131. C. Entonces, después de que tengamos la nomenclatura y la identificación, o después de que tengamos la identificación de los salmos, la identificación del yo, discutimos los diversos escenarios de vida de los cuales emergen. Estaremos hablando de eso, de unos 8 escenarios diferentes que encontramos. Así que ese es el esquema del lamento individual. Eso nos llevará bastante lejos hasta la página 140 con el lamento comunitario. Creo que era la página 140. Primero que nada, hablemos de qué salmos estamos hablando. Son unos 50 salmos, un tercio del salterio. Por cierto, del tercero, creo que 47 mencionaron al enemigo. Entonces, se podía ver que solo 3 de ellos, uno de los cuales era el Salmo 4, no mencionaba al enemigo. Fue un tipo diferente de crisis. La crisis no era un enemigo. La crisis fue una sequía, como vimos. Entonces, creo que vale la pena señalar que se trata de un número grande. Entonces, escribo el lamento o petición. O, primero que nada, nomenclatura. Recuerde que dije que los 5 elementos eran dirección, queja o lamento, petición y alabanza al final. Por lo tanto, puede llevar el nombre de uno de estos motivos que atraviesan todos estos salmos. En realidad, el lamento se puede dividir entre lamentar realmente una situación. Eso es, por ejemplo, lamentar tu pecado, un salmo penitencial versus una queja de que estás protestando. Esto no está bien. Esto es una injusticia. Entonces va más allá de un lamento, sino que es una queja. Entonces, a veces se les llama salmos de lamento, a veces se les llama salmos de queja, y el motivo constante. Entonces, tienes este tipo de terminología diferente debido a estos diferentes motivos que se encuentran en este tipo de salmo. Bueno, creo que la literatura va en ambos sentidos entre el lamento o la queja y la petición. Entonces, puedo descubrir que usted me encontrará cambiando según lo que siento en este momento. Pero creo que le he puesto el título Petición de Salmos. Entonces, tiene salmos de alabanza y salmos de petición. Pero luego el número romano 2, los lamentos individuales. Y la A debajo de eso es la identificación y cuál es el tipo dominante de salmo que tenemos en el salterio. Es el género más grande de salmo. Son aproximadamente 50 de 150. Hice un comentario sobre esto en la última hora, citando a R.W.L. Mobley. Señala que, cito, el predominio de los lamentos en el corazón mismo de las oraciones de Israel significa que los problemas que dan lugar a los lamentos no son algo marginal o inusual, sino que son centrales para la vida de fe. Además, muestran que la experiencia de angustia y perplejidad en la vida de fe no es un signo de fe deficiente, algo que uno debe superar o dejar atrás, sino que es más bien intrínseco a la naturaleza misma de la fe. Por tanto, las dificultades y angustias de la vida están en el centro de nuestra fe. Es el triunfo de Dios en nuestra angustia. Es aquí donde analizo esta noción que discutimos ayer, de que es absolutamente esencial que exista una brecha entre la virtud y sus recompensas. Porque si Dios recompensara nuestra virtud inmediatamente, usaríamos a Dios. Lo adoraríamos, no por lo que es, sino simplemente por nuestra propia gratificación. En lugar de que nosotros seamos su sirviente, Él se convertiría en nuestro sirviente. Así es como usaríamos a Dios. Creo que vale la pena hacer una pausa en eso porque Moisés está lidiando con eso, con el pueblo de Israel, que su prosperidad es el enemigo envidioso de su vida espiritual. Que como dijo Aye, no me des demasiado. Porque si tengo demasiado, diré, ¿quién es el Señor? Ya no lo necesito. Es cuando estamos necesitados y angustiados que necesitamos a Dios. Esta brecha nos permite no confundir la adoración y la moralidad con el placer. Porque de lo contrario, si nos recompensara inmediatamente, sería todo para nuestro placer y no para nuestro bien espiritual. Entonces, echemos un vistazo al capítulo 8 de Deuteronomio, donde se enseña a Dios, dándonos un ejemplo de cómo trata con nosotros. Él dice en el versículo 8, capítulo 8 en el versículo 1, «Tengan cuidado de cumplir cada mandamiento que les doy hoy, para que vivan y crezcan y entren y posean la tierra que el Señor prometió bajo juramento a sus antepasados». Ahora, recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por todo el camino por el desierto estos 40 años. Lo hizo para humillarte, para hacerte dependiente de Él y no autosuficiente. Lo hizo para humillarte y probarte, para saber lo que realmente haces, para probarte para saber qué había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Él os humilló, haciéndoos pasar hambre y luego os alimentó con maná. Fue algo único. No se podía volver a las tradiciones. Fue tu propia experiencia, que ni tú ni tus antepasados habéis conocido. Para enseñaros que no solo de pan vive el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca del Señor. Así os humilló y os puso a prueba en aquel desierto donde había privaciones. Entonces sabrías que debes depender de Dios. Eso significa obedecer a Dios, depender de su palabra y vivir según su palabra. Advierte a la gente que la prosperidad puede ser el enemigo envidioso de sus vidas. En el versículo 10, cuando hayas comido y estés satisfecho, alaba al Señor tu Dios por la buena tierra que te ha dado. Ten cuidado, que aquí es cuando prosperas, que no te olvides de que el Señor tu Dios no cumple con sus mandamientos, sus leyes y sus grados que te doy en este día. Esta es nuestra depravación. De lo contrario, cuando coman y se sacian, cuando construyan hermosas casas y se establezcan, y cuando sus vacas y ovejas crezcan y su plata y su oro aumenten y todo lo que tienen se multiplique, entonces sus corazones se enorgullecerán y olvidarán el Señor tu Dios, que te sacó de Egipto, de la tierra de servidumbre. Él os condujo a través del desierto vasto y espantoso, esa tierra sedienta y sin agua, con serpientes venenosas y escorpiones. Él te sacó de la roca. Él os dio a comer maná en el desierto, algo que vuestros antepasados nunca habían conocido, para humillaros y probaros para que al final os vaya bien. Aquí está el peligro. Puedes decirte a ti mismo, mi poder y la fuerza de mis manos han producido esta riqueza para mí. Pero acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es quien te da la capacidad de producir riquezas. Así confirma el pacto que juró a vuestros antepasados, como ocurre hoy. Es un peligro que nos olvidemos de Dios y que tengamos confianza en nosotros mismos y seguridad en nosotros mismos. Y como digo, usaremos a Dios para nuestro placer. Por lo tanto, hay una brecha en la que debemos atravesar el sufrimiento para construir nuestro carácter. Entonces, escribo en la página 130, que la brecha entre la virtud y su recompensa es esencial para la vida espiritual. Si sus oraciones fueran respondidas inmediatamente, el peticionario confundiría el placer con la moralidad. Usaríamos egoístamente a Dios al limitar la virtud y sus recompensas, y la vida espiritual se desarrolla. Aquí está Pablo, más que eso, nos regocijamos en nuestros sufrimientos, sabiendo que los sufrimientos producen resistencia y la resistencia produce carácter, y el carácter produce esperanza. La esperanza no nos avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Entonces, es una manera en que Dios nos salva a medida que nos volvemos y aprendemos a depender de Él. Esto que sugiero está en el corazón mismo del libro de los Salmos. En todos estos salmos triunfan en alabanza. Como veremos, nunca se lamentan sin elogios. Siempre es en el contexto de que conocemos a nuestro Dios. Esa es la diferencia con Job. Job se quejó sin ninguna alabanza a Dios. Simplemente encontró faltas en Dios y Dios se disgustó y lo reprendió. Al final, Job tuvo que arrepentirse de su orgullo de haber puesto a Dios en el banquillo de los acusados de haberle respondido. Entonces, hay una gran diferencia. Entonces, en otras palabras, lo que estamos aprendiendo es que la queja es normativa e incluso la protesta es normativa. Pero siempre agradar a Dios con alabanza, nunca perder la confianza en Él. Estar seguros de que está haciendo una buena obra en nosotros a través de nosotros. Todo. Eso requiere fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Así, desarrolla nuestra vida espiritual. Esa es la A. La B, la identificación del primer, el punto aquí es claro. Ahora Gunkel no entiende a menudo que el primer es el rey, pero sí argumenta de manera persuasiva que es un individuo. Escribe que fue el error más grave que algunas investigaciones en general podrían haber cometido cuando malinterpretaron por completo una poesía individual tan vivaz y relacionaron universalmente el yo de las canciones de queja con la comunidad. Sin entender se refería al individuo. Se dirige a la academia de su tiempo. Dice que es muy natural. En el banquillo de los acusados de haberle respondido. Entonces, hay una gran diferencia. Es incluso evidente. Y en la página 131, esto es cierto en otras religiones y en otras poesías. En el superíndice, es una canción de queja, por ejemplo, del 102 del que sufre cuando es despreciado y se desborda de su preocupación. El hablante suele diferenciarse del resto de la comunidad. Por ejemplo, me has quitado a mis amigos. Y luego da los datos. Él dice que es el rey hablando claramente en el Salmo 18 y demás. Entonces es el yo. El yo, lo que le falta es el rey. Entonces eso nos lleva al entorno de vida del que surgieron y ¿qué tipo de angustia se encuentran? Algunos de los salmos fueron escritos para el templo. Eso lo veremos en la página 132. Y algunos salmos fueron escritos y compuestos a cierta distancia del templo. No todos fueron compuestos inmediatamente para el templo. Todos llegaron a usarse en el templo, pero fueron compuestos bastante lejos del templo. Incluso los enemigos son retirados del santuario. Entonces el templo en la página 132 y a una distancia del templo está en la página 132. Algunos salmos, se podía ver el número 3 allí cantados a una distancia considerable del santuario. Y luego los enemigos a veces están muy lejos del área inmediata. Número 4, la representación de los enemigos retirados del santuario. Algunos salmos están compuestos en el lecho del enfermo, Salmo 134, página 134. También en la página 135, ese número 6, normalmente la situación es una cuestión de situaciones de vida o muerte. Es un momento crítico de vida o muerte. El número 7 a veces está compuesto por el pecado. Eres consciente del pecado en tu vida y o tu conciencia te está molestando o estás en una profunda angustia. El número 8, página 138, trata de otros tipos de angustia interna que podemos analizar. Y luego 9 son los enemigos, que es una situación de enemigos. Y estos pueden ir juntos y eso exige uno separado, eso está en la página 140. Entonces esos son los 8 diferentes, hay 9 puntos. Y el primer punto, bueno, la primera parte que no mencionamos es que mecaniza que no siempre es fácil identificar la situación porque usan un Lenguaje figurado que lo deja abierto a todo tipo de aplicaciones. Ese es el número uno. Entonces, volviendo a la página 131, habiendo obtenido una visión amplia de estos 9 puntos, pero 8 situaciones. Entonces, el primer punto que señala Gunkel es que no es fácil reconocer todo el tiempo cuál es el escenario debido a la expresión general y las metáforas. Aunque cuando pongo corchetes, les he estado dando principalmente este gigantesco trabajo de Gunkel, que es reconocido por todos los estudiosos como datos fundamentales. La mayoría se puede encajar fácilmente en los sufrimientos de David a manos de, y David tuvo 3 momentos principales de sufrimiento a manos de Saúl y a manos de Absalón. Entonces, varios de los salmos surgen del enemigo de Saúl y del enemigo de Absalón. Y hay otros como Doad, el Edomita, etc. Ahora comenzamos con varios pasajes de los salmos y colocamos la oración en el templo. Ahí es donde fueron ambientados. Así, por ejemplo, el Salmo 5, pero yo, por tu gran gracia, puedo entrar en tu casa y postrarme y adorar ante ti, delante de tu santo templo. Obviamente, el rey está orando en el templo. Ese es el escenario. Nuevamente, dirá en el Salmo 28, mira cuando levanto mis manos hacia tu santo santuario, podrán ser ofrecidas en la mañana, al amanecer, en sacrificio. Como nuevamente en el Salmo 5, por la mañana Señor, oyes mi voz. Por la mañana, presento mi petición ante vosotros y espero expectante. El tiempo de oración es pedirle a Dios que juzgue la situación y tome una decisión. En la antigüedad, la mañana era el tiempo del juicio. Celebraron la corte bajo el sol de la mañana. Fue simbólico. Entonces, a la luz del sol, todo podría quedar expuesto. Y ese fue el momento en que usted celebró la audiencia por la mañana. De hecho, en la religión mesopotámica, el chamas, el sol es el dios juez, porque saca todo a la luz del día. Y entonces él está en la mañana y ahora está mirando a Dios como un juez para que observe una situación, la considere, haga un juicio y me libre, ese tipo de cosas. También se ofrecían por la noche, como por ejemplo el Salmo 141, que mi oración sea presentada ante ti como incienso. Que el levantamiento de mis manos sea como el sacrificio de la tarde. Y probablemente en ese caso particular esté orando por la noche. En el Salmo 4, recuerda que el final del Salmo es, iré por ti, oh Señor, iré a dormir por ti, oh Señor, hazme habitar seguro. Y el Salmo es una oración vespertina cuando se va a dormir. Y en esta sequía y en esta crisis se va a dormir sin respuesta, pero confiando en el Señor. Y ese era el Salmo 4. Pero algunos salmos del número 3 en la página 132, se cantan a una distancia considerable del santuario. Quizás esté cautivo de un adversario. Este sería el Salmo 42 y 43. Los Salmos 42 y 43 son un solo salmo. Hay un estribillo que se repite 2 veces en el Salmo 42 y al final del 43. 42 es el lamento que se dirige y 43 es la petición. La petición fue seleccionada para oración separada, pero en realidad es un salmo. 42 y 43 es un salmo. Entonces, comienza, como el ciervo jadea en busca de corrientes de agua. Entonces mi alma anhela por ti, Dios mío. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo puedo ir a encontrarme con Dios? Mis lágrimas han sido mi alimento día y noche mientras la gente me dice todo el día, ¿dónde está tu Dios? Estas cosas las recuerdo mientras derramo mi alma. Como iba a la casa de Dios bajo la protección del Todopoderoso con gritos de alegría y alabanza entre la multitud festiva. ¿Por qué alma mía estás abatida? ¿Por qué tan perturbado dentro de mí? Poned vuestra esperanza en Dios, porque todavía lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. Mi alma está abatida dentro de mí. Por eso me acordaré de vosotros desde la tierra del Jordán, las alturas de Amán, desde el monte Mesías. Entonces, en otras palabras, está en el país del norte y por alguna razón lo mantienen cautivo. Anhela ir a Jerusalén, estar en la presencia de Dios y adorar en el templo. Allá en el alto Jordán donde hay cascadas, llamadas profundas en lo profundo del estruendo de tus cascadas, todas tus olas irrompientes me han arrasado. De día, el Señor dirige su amor de noche. Su canto está conmigo, una oración al Dios de mi vida. Digo a Dios, roca mía, ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué debo andar enlutado y oprimido por el enemigo? Mis huesos sufren una agonía mortal mientras mis enemigos se burlan de mí, diciéndome todo el día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué, alma mía, estás abatida? ¿Por qué tan perturbado dentro de mí? Poned vuestra esperanza en Dios, porque todavía lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. Ese es el Salmo 42. Y puedes ver el lamento en el Salmo. Ahora 43, la petición, vindícame, Dios mío, y defiende mi causa contra una nación infiel. Rescátame de los engañosos y malvados. Tú eres Dios, mi fortaleza. ¿Por qué me has rechazado? ¿Por qué debo andar enlutado y oprimido por el enemigo? Envía tu luz y tu fiel cuidado. Deja que me guíen. Que me lleven a tu santo monte, al lugar donde habitas. Entonces iré al altar de Dios, a Dios, mi gozo y mi deleite. Te alabaré con la lira, oh Dios, Dios mío. ¿Por qué, alma mía, estás abatida? ¿Por qué tan perturbado dentro de mí? Poned vuestra esperanza en Dios, porque todavía lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. Obviamente, Él no está en el templo. Él anhela llegar al templo, pero canta este salmo en una forma de exilio, anhelando regresar al templo. Bueno, eso también se aplica a otros salmos que se enumeran aquí. Hemos leído eso. Creo que hay ciertos salmos y, por supuesto, deberíamos leerlos. Y ese es uno de los grandes salmos que tenemos. A veces, en el número 4, no desarrollado, la representación de los enemigos es retirada del santuario. Lo que sucede aquí con Gunkel y lo que hizo aquí, puedes ver los datos. Por ejemplo, estos son los datos, la representación de los enemigos retirados del santuario. Escuchamos que los oponentes lo rodean. Nota al pie 158. Hay salmos en los que se oye que los enemigos lo rodean. Lo buscan. Lo acechan. Ahí están los datos para ello. 159 en la nota a pie de página. Se regodean con su desgracia. Ahí están los datos. Se burlan y se ríen de él. 161. Cuando escuchamos estas cosas, no somos llevados a un lugar de culto, sino a una situación de vida exterior donde el que sufre está separado de la ayuda de Yahweh, etc. En otras palabras, Gunkel ha acumulado todos estos datos y están en sus notas a pie de página. A medida que leas esto y lo leas, deberías obtener una visión bastante amplia del salterio y una idea de su contenido. Número 6. El escenario, las situaciones de vida y muerte. Gunkel dice que estas oraciones no tratan los acontecimientos cotidianos. Más bien tratan la terrible decisión entre la vida y la muerte. La relación entre los enemigos y el que ora también se refiere a quién vivirá y quién morirá, etc. Ese es el número 6. Entorno número 7, página 136. A veces son penitenciales. A veces es una enfermedad. El penitencial está en la enfermedad. Allí di un salmo completo, el Salmo 38, pero no me tomaré tiempo para leer el salmo completo, pero lo tienes ahí en tus notas. Estos salmos penitenciales no solo llaman la atención sobre la enfermedad, sino que también llaman la atención sobre la brevedad de la vida. Uno de los salmos que espero que podamos tocar es el Salmo 90, que aborda la brevedad de la vida. Número 8. Hay todo tipo de angustias y deseos internos, es decir, el deseo de estar con Dios. Hay todo tipo de pensamientos pesados desarrollados en la página 139. Hay angustia y el destino de su pueblo que le preocupan, página 140. Y en algunos salmos, parece estar siendo juzgado en otro escenario en la página 140. Pero lo mejor que puedo hacer aquí es simplemente dar una idea de un sentimiento. Si está familiarizado con el salterio, creo que identificará que esta es realmente la urdimbre y la trama del salterio. Página 140. Tenemos lamentos de la comunidad y ahí tienen los lamentos de la comunidad que están involucrados en la parte inferior de la página. Ahora llegamos a la página 141 y hablamos de los enemigos. Aquí hablaremos sobre el uso extensivo de términos. Hay muchas maneras de referirse al enemigo. Entonces la mayoría de estos términos, B, se definirán en términos morales. Luego vamos a hablar de C, la descripción de los enemigos. Luego les voy a mostrar notablemente lo que piensan Mowinckel y Gunkel, Porque rechazan a David y rechazan al rey histórico, lo que hace Mowinckel, lo que hace Gunkel. Es sorprendente cómo puede, con todos estos datos, malinterpretarlos totalmente, lo que me lleva de nuevo a la hermenéutica el primer día. Su precomprensión lo lleva a una interpretación totalmente errónea del libro de los Salmos. Es absolutamente sorprendente para mí que puedas obtener todos estos datos. Entonces, les daré simplemente la interpretación de Mowinckel. Hay dos grandes eruditos. Todo el mundo tiene que recitar en el mundo académico, Gunkel y Mowinckel. Mowinckel es un erudito noruego y fue alumno de Gunkel. Solo lo citaré. Simplemente me sorprende. Pero en fin, hablemos de los enemigos. Aquí en A, tenemos el uso extensivo de términos para el enemigo. Además de simplemente llamarnos enemigos y sin, lo pongo en una nota a pie de página. Entonces, no son los abrumadores. Están todas las diferentes palabras para el enemigo y todas las referencias que Gunkel ha identificado con tanto cuidado. Es un dato enorme. Entonces, y ve en la página 141 es el uso extensivo de términos morales para el enemigo. Puede que valga la pena leerlo para tener una idea de quién es el enemigo. Ya sabes, cuando lo tienes bajo B, lo llamamos, pensamos en el enemigo como un enemigo militar. ¿O sí? Y entonces, basta con mirar esa fila de testigos, personas astutas y engañosas. Eso es muy interesante. Sí. Para dividirlo en esas diversas designaciones. Así es. No es políticamente correcto. Él llama a las cosas por su nombre. Puse aquí las palabras hebreas que están allí, pero puedes saltarte todo eso. Hacen el mal. Son villanos. Son descarados. Son arrogantes. Son altivos. Son testigos violentos, torcidos, fuertes, mentirosos, personas malvadas, hombres violentos, engañosos y astutos. Los etiqueta en términos morales como ese. El enemigo es que estamos en una guerra espiritual. Y dije ayer que la Tierra parece muy pequeña, pero este es el escenario dentro de todo el universo. Aunque no se puede ver desde el final de nuestra galaxia con un telescopio Hubble, es solo un pequeño escenario. Y en este escenario tenemos la guerra entre la justicia y la injusticia, entre la verdad y el error, entre la virtud y el vicio. Y estamos en esta lucha entre Cristo y Satanás. No necesitas un gran universo para eso. Somos el escenario y somos los actores en ese escenario. Y Dios nos eligió para ser actores en el camino de la fe, la esperanza, el amor, la virtud versus la confianza en uno mismo, el egoísmo y la desesperación. Solo en este mundo estamos en una gran guerra espiritual. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento, lo queda aún más claro. No estamos luchando contra sangre y carne, sino contra principados y potestades. Estamos luchando contra fuerzas espirituales, pero eso no está tan claro en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento queda claro que detrás de estos hombres malvados, el enemigo, están Satanás y las fuerzas del mal. C. describe al enemigo de varias maneras. Ha descrito la representación en el campo de batalla, de que ellos son el enemigo militar. 2. Ellos son imaginados como cazadores y él, los justos, son como animales cazados. Y tercero, utiliza imágenes de animales zoomorfas para representar al enemigo. Son leones, toros, perros. 4. Sus caminos torcidos, sus opiniones secretas y sus palabras desdeñosas se agrupan aquí. Sus maneras, sus opiniones y sus palabras. Ese es el número 4. Y número 5, se oponen a Dios. Volviendo al campo de batalla, puedes ver que hay varios, son una tropa atacante. Está rodeado por un ejército enemigo mientras le disparan flechas. Los enemigos corren contra ellos como lo harían contra un muro derribado. En consecuencia, a menudo se menciona la espada en la mano del enemigo o sus arcos y flechas. Y creo que esto es literal para el rey, ya que está involucrado en una batalla literal porque su reino es carnal. Él está estableciendo un reino carnal físico. El nuestro es un reino más espiritual. No somos una nación política. Somos una nación espiritual. Vosotros sois el pueblo elegido. Pedro le dice a la iglesia, ustedes son la nación santa y nosotros somos un templo espiritual. Eso es todo un Pedro 2 de septiembre del 10. Hablamos de eso el otro día. Una imagen, sin embargo, que están utilizando sus cazadores y es un animal cazado. Los oponentes tienden redes secretas ante los piadosos, como las que se tiende a tender en los caminos de los animales. Luego ves 176, todos los salmos. Cavan tumbas en el camino para que los desprevenidos caigan en ellas. Todo tipo de trampas para destruirte. 177, donde lo persiguen como se persigue a un animal salvaje en plena cacería. Y 178 te lo da todo. ¿Ves el material masivo que Gunkel nos está dando aquí para ayudarnos a ver el Salmo? Estas conferencias son nuevas para mí, por cierto, nunca he enseñado de esta manera. Acabo de terminar Gunkel hace 2 meses como preparación para este curso. Entonces, esto no es algo que haya hecho nunca. Es nuevo para mí enseñarlo de manera tan amplia y con este tipo de profundidad. Estamos haciendo algunos salmos que nunca antes había hecho debido al comentario que estoy escribiendo. Entonces, ha sido una experiencia de crecimiento para mí. Ha estado bien. Las imágenes zoomorfas, las imágenes de animales y otros pasajes hablan del enemigo como lo harían de las bestias salvajes, lo que permite reconocer el temor del salmista hacia ellas. Esto debería ser, ellos soportan, eso debería ser desnudo. Llevan los dientes. Abren la boca y anhelan alimentarse de su carne. Son leones que amenazan al depredado, así como toros enfurecidos o perros que muerden. Que Dios aplaste su mordida y les rompa los dientes. Veremos eso si tenemos tiempo en el Salmo 3. Luego hay caminos torcidos y opiniones secretas. Gunkel nos resume todos los salmos nuevamente, donde encontrará ese motivo. Pasó años en los salmos. Él es el dueño de los datos. Por lo tanto, somos muy privilegiados de tener todo esto ante nosotros. Esto es realmente, esto es en profundidad. Solo estoy cortando la superficie. Cuando llegas a todos estos salmos y todos estos versículos, eso es profundizar en un nivel más amplio. Somos muy afortunados de tener esto. Sigo pensando que estamos saqueando a los egipcios, pero en cualquier caso, ellos se oponen a Dios. El número 5. Ahora en la página 144, ¿quién es el enemigo? Aquí está Mowinkel. Él interpreta a los hacedores de mal, a los hacedores de mal, a los hacedores de maldad, como vimos en el Salmo 92, ya sabes, todos los que hacen el mal. Él interpreta que esa expresión se refiere a todos los que lanzan hechizos. O sea, de manera mágica, están con sus palabras, están lanzando un hechizo, y eso es lo que los va a destruir. Ellos son los que son magos. Estos son magos que pueden lanzar hechizos para destruir al enemigo y destruir al salmista. Entonces, son magos. Nadie ha seguido eso, pero él dedica mucho tiempo a eso. Aquí está Gunkel. Habla del salmista como si tuviera sentimientos primitivos. Lo que quiere decir con eso es que es psicótico, algo neurótico y tal vez tenga paranoia. Debería haberlo citado más extensamente que lo hice. Este es Gunkel directamente. Originalmente eran reales, pero luego fueron adoptados metafóricamente para el ciudadano común. Entonces, él está diciendo que en el primer templo, se habían originado oralmente y era para el rey. Pero lo que en realidad tenemos es para el segundo templo. Esta imaginería militar es una metáfora de las personas que viven en el segundo templo. Están enfermos, literalmente enfermos. Pero también puede sugerir, también ha sugerido, que pueden estar psicológicamente enfermos. Esto sería especialmente cierto, dice, porque las declaraciones sobre la guerra, tomarlas literalmente prohíben intercambiarlas con referencia a otro tipo, pero piensa que son metáforas. El hecho es que quienes rezan no son grandes políticos, sino ciudadanos comunes y corrientes. El modelo utilizado para estas expresiones debe buscarse en los cantos de queja reales que son imitados por los cantos de queja individuales. Creo que esto continuaría, el ciudadano común, en su opinión, está enfermo. En el proceso, las canciones de queja individuales pierden su significado literal y se convierten en imágenes y símbolos. Cita el Salmo 191 en la página 145. Creo que es una exégesis equivocada. Allí no hay ninguna referencia a poderes demoníacos. Pero ahora mira, estoy citando, este es el, resumiéndolo. La oración, debe haber un guión entre la I y la E, la oración, el que ora. Desde su punto de vista, la oración es físicamente enferma, a veces patológica y erótica, lo que Gunkel llama sentimientos primitivos. Cita, lo primero que uno debe darse cuenta, cuando se habla de enemigos, es que quien ora característicamente se ve rodeado por un mundo de enemigos. Este mundo no puede explicarse únicamente a partir de la exageración apasionada del que sufre. Nos acercamos más a su comprensión cuando partimos de la causa original del canto de queja, la enfermedad extrema y el terrible peligro de muerte. No lo cité todo, pero en otras palabras, debido a que está psicológicamente enfermo, imagina que estos no son enemigos reales para Gunkel. Se imagina a sus enemigos. En otras palabras, tiene paranoia. Imagínese que en realidad no está rodeado de enemigos, pero se siente solo como puede sentirse una persona. Así es como él lo siente. Entonces, el salmista no se encuentra bien psicológicamente. Doctor Waltke, ¿por qué cree que adopta esa interpretación teniendo en cuenta la historia que sin duda conoce de Israel? ¿Por qué cree que haría esa interpretación dado que sin duda conoce la historia de Israel? Él conoce el sufrimiento que ocurrió, lo sepa o no, pero sabe que esos sufrimientos no son reales. ¿Por qué crees que va allí incluso con todos estos datos? ¿Nos dicen su exégesis por qué va allí? No, no se basa en eso. Todo se debe a que, bueno, eso es lo que digo. Fue tan importante para la conferencia que fueran por el rey y por David. Ahora reconoce que se originaron en el contexto real, pero llega a la conclusión de que realmente, y esto es, lo discutimos en otra conferencia, aquí se remonta a toda una base presuposicional de que este material data del Segundo Templo. Él niega que sea un rey. Dice que originalmente era un rey en guerra. Eso es lo que había allí, pero eso no es lo que tenemos. Es increíble. Entonces, esto es para un pueblo en el Segundo Templo. Llegó a esto a partir de una crítica mayor de la época de Wellhausen. Ese es el trasfondo, pero está convencido de que este es un segundo templo cuando no tienen rey. Entonces, este es el individuo. Entonces, ¿qué le pasa al individuo? Y comienza con la presuposición de que está físicamente enfermo. Bueno. Entonces, si una persona está físicamente enferma, ¿quiénes son sus enemigos? Y llega a la conclusión de que están en su cabeza. Es increíble. ¿Por qué gastarías todos estos detalles sobre los justos si son psicóticos, neuróticos o paranoicos? ¿Por qué harías todo esto? Eso es lo que me sorprende al llegar a esta conclusión de que se trata de una persona que está físicamente enferma. Se imagina todo esto, que no es bienestar mental. Entonces, el enemigo ya no existe, y lo que sucede es que el enemigo ya no son todos estos términos morales. Lo que pasa es que realmente los piadosos, ya veremos esto. Los piadosos son los pobres y los malvados son los ricos. Terminamos en una lucha de clases. Es increíble lo que pasa. Y esto continúa en la literatura posterior porque se supone que los piadosos son pobres y se supone que los ricos son malvados. Por lo tanto, el piadoso también lucha contra el salmista cuyo piadoso lucha contra los ricos. Y terminamos con una lucha de clases. Quiero decir, esto es una bastardización del salterio. Apenas puedo soportarlo. Esto es lo que se llama beca. Así que déjame, aquí viene. Los salmos penitenciales, ¿cómo se explica eso? Son un sentimiento instintivo y egoísta de pecado. Es egoísta que sea tan importante. El conflicto, según él, se debe a la lucha de clases. Los piadosos son pobres y está en contra de los ricos. Y así, el contraste religioso de los piadosos está convencido de que los ricos son malvados, etc. Entonces, en mi opinión, es como la Mona Lisa que dije el primer día. Y todo el problema es que no creo que tenga derecho al prehonor. Creo que es difícil. ¿Cómo puedes llegar a esto? Hay algo mal en tu corazón, en mi mente. Y eso es precomprensión. Por eso mi primera conferencia fue sobre hermenéutica y comprensión espiritual. Es fundamental para la interpretación de los salmos. Y discutiremos, sí, ahora iremos a los motivos que tenemos. Esto está en la página 145. Y espero obtener una visión amplia del salterio y una visión amplia que tendrá en cuenta a estos enemigos. Pero ahora estamos mirando los salmos de petición y estamos mirando aquí, miramos los términos morales. Observamos los diversos escenarios de vida de los cuales surgieron, qué encontré, y luego miramos quiénes son estos enemigos como parte de los escenarios de vida. Está rodeado de enemigos a su alrededor como parte del entorno de su vida. Y ahora estamos viendo los motivos de este tipo de salmo y hay 5 motivos. Ahí está la dirección que está en la página 146. Ahí está el lamento que está en la página 147. Hay petición. Hablamos de eso en la página 148. Y luego hay que recorrer un largo camino hasta la página 186. Llegamos a la confianza, el cuarto motivo, la confianza. Creo que eso está en la página, no, una página debe ser 156. Sí, en la página 156. Vamos a ayudar a Melanie a completar el programa de estudios aquí con botas de 7 leguas. Y finalmente, la conclusión del Salmo, la discutimos en la página 160. Muy bien. En primer lugar, el motivo de la dirección. Entonces, tenemos la dirección, el lamento. Y no me gusta el orden que usó Kunkel aquí. Francamente, lo ordenaría de esta manera, pero seguí su introducción. Tienes dirección, lamento, confianza, petición. En otras palabras, la confianza normalmente se interpone entre el lamento y la petición para que se ore con confianza y con fe. Y luego terminará con una conclusión que veremos. Así que reflexionemos sobre cada uno de ellos. En primer lugar, el discurso o la convocatoria a Dios. Y eso es básicamente información. No creo que sea necesario desarrollar eso más en la página 146. Reflexiones sobre el discurso a Dios. Página 147, tenemos el lamento o la queja. Y el único punto que quiero destacar en la conferencia es el punto número 4, que hay 3 motivos secundarios comunes a la queja que valen la pena. La primera es que Dios aparece ausente como en el famoso Salmo 122. Pero por ejemplo, leerás, he sido expulsado de delante de tus ojos. La nota al pie 123 le da el versículo. El Señor no me escuchará. Así es como te sientes. Versos. ¿Por qué, oh Señor, estás lejos? ¿Por qué te escondes en tiempos de angustia? Salmo 10:1. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Salmo 122:1. Entonces, está el dato de que el salmista se siente abandonado por Dios, al igual que nosotros. Hay momentos en los que rezas. A veces me parece, como dice San Luis, tocas a la puerta y la puerta nunca se abre. Golpeas hasta que tus nudillos quedan en carne viva. Y es así, y cuando lo examinas, no se abre. Cuando lo examinas más de cerca, parece tener 2 tornillos. Cuando miras hacia arriba, es como si las luces estuvieran apagadas. No hay nadie en casa. Esa no es una experiencia espiritual anormal. Por eso los salmos son tan populares porque son honestos. Podemos identificarnos con estas emociones y estas teorías porque Él les da expresión y es capaz de devolvernos a una postura de fe en medio de ellas. No solo siente que Dios está ausente, sino que también siente que el enemigo es demasiado fuerte. Hay demasiados de ellos. Y a veces, cuando miro los medios de comunicación y miro mi mundo, debo admitir que el enemigo parece demasiado fuerte. ¿Te preguntas cómo diablos se puede corregir esto? ¿Cómo diablos se puede cambiar esto? Y nos identificamos con que el enemigo es demasiado fuerte. Pero el espíritu que está en nosotros es mayor que el espíritu que está contra nosotros. Al final, Dios no será derrotado. De eso se tratan los salmos. Lo superaremos. Y en tercer lugar, no puedo hacer frente y estoy al borde de la muerte. No puedo seguir más. Necesito tu intervención. Entonces, creo que vale la pena mencionar esos puntos en la sección romance aquí. Ahora llegamos al meollo del asunto. Y esta es la mayor parte. Sé que irá desde 148 hasta 156, ¿verdad? Entonces, algo así, mientras pensamos en la petición. Entonces, de lo que vamos a hablar aquí es de que esta es la parte más importante. Número 1. Por lo general tienen una oración general para que Dios simplemente los escuche. Él viene ante el tribunal de Dios y la oración pide juicio e intervención. Está pidiendo a Dios que escuche su caso. Entonces, puede presentar el caso ante él para que lo vea. A veces utiliza un lenguaje bastante fuerte. El punto principal es que Dios tendrá compasión y me ayudará o me librará. Y quiero volver a eso. El cuarto punto que está en la página 149 son las referencias observables específicas. Podemos omitir eso por completo. El número 5 de la petición es que busca justicia ante el tribunal. Número 6. Presenta su petición. Número 7. Habla de dos situaciones específicas únicas o tres. Hay que distinguir entre peticiones confesionales y peticiones de protesta. Volveré a eso. Bueno, y el número 8, habla de deseos. Podemos saltarnos eso. Número 9, peticiones y deseos dirigidos contra el enemigo. Vamos a abordar eso en una sección completamente separada de los salmos imprecatorios. Esto está en la página 152. En el número 10 de la página 154, desacredita la visión de Melanchol sobre la magia. Número 11, aborda preguntas de reproche, ¿hasta cuándo, Señor, etc.? El número 12 es el fundamento de la intervención divina. Volvamos a la página 148, hacia allí nos dirigimos. Entonces, número 1, es el aspecto más significativo. Número 2, le está pidiendo a Dios que escuche su caso, escuche su oración, mire. A veces siente que Dios está dormido y se despierta y ve lo que está pasando aquí. Muy, muy dramático. La parte principal es que Dios lo ayudará y lo librará, o una idea muy crucial es liberarlo. Esa es una palabra crucial, líbrame. ¿Tendrás traducida la palabra entregar, salvar, rescatar? Esto se remonta al nombre de Jesús, Yahshua. Yahshua, o sea, tiene dos ideas. La primera idea, y tal vez sería mejor que todo esto esté escrito. Tal vez sería mejor que intentaras leerme y escucharme. Tal vez sería mejor que simplemente escucharas y supieras que están las notas aquí. Y vuelves a ello. Las dos ideas para Yahshua. La primera idea es que habrá una intervención militar en la que Dios intervendrá. La segunda idea que siempre está presente es que también tiene una noción jurídica porque es derecho. Entonces, cuando pidió ser liberado, le está pidiendo a Dios que intervenga y lo rescate. La segunda idea siempre presente es porque es correcta. Esas son las ideas básicas que se encuentran aquí en estas notas. Intento argumentar el caso siguiendo el argumento de Sawyer. Sin embargo, hay un punto, en la página 149, que debemos comentar, que oramos a Dios para que nos rescate de nuestra situación porque es justa. Pero luego agrego que la responsabilidad de cumplir por la causa de la justicia recayó directamente sobre él, Rey, y sobre todo sobre Yo Soy. Si Dios no ayuda al inocente que sufre, el afligido queda avergonzado. Pero ahora nótese que la parte agraviada tiene la responsabilidad de clamar, como en el caso de la violación. Si una mujer es violada y no grita, es en parte culpable. Por lo tanto, tenéis que clamar cuando estéis en esta situación. Es por eso que el salmista frecuentemente enfatiza que han alzado la voz en respuesta. Se cuenta con Yo Soy para defender el curso de la justicia. Entonces, lo dejaremos así. Tal vez lo dije con demasiada fuerza, pero cuando se juzga sobre la violación, se debe demostrar que la mujer gritó para ser liberada. Pero no quiero entrar en toda esa ley. Esa es una discusión mucho más grande. Pero la cuestión es que cuando estás angustiado, tienes la responsabilidad de clamar. Algo anda mal si no gritas. Dejémoslo así. Y eso es lo que quiero decir en ese párrafo. Número 7, situaciones particulares que creo que vale la pena comentar. La situación particular puede ser una petición confesional. Eso es lo que estás confesando y estás pidiendo que Dios te perdone. Y así tenemos, estos son algunos de ellos: perdona todos mis pecados, borra mi maldad. Perdóname, oh Señor, perdóname. No me arrebates con mis pecados. No te enfades conmigo para siempre. No guardes mis malas acciones. Todas estas son confesiones. Entonces, si estás sufriendo y crees que es por tu pecado, entonces acudimos a Dios. Le pedimos confianza que nos perdonará. Y en el Nuevo Testamento aprendemos que la base para ello es la expiación de Cristo. entonces, nunca permanecemos en pecado. Si Dios no nos perdonara, estaríamos solidificados en el pecado. No habría liberación. Si el hijo pródigo no tiene un hogar al que ir, no tiene esperanza. Pero siempre tenemos un hogar al que ir cuando hemos sido pródigos. Siempre hay salvación. Y ahí es donde entran estos salmos penitenciales que tienes ahí. Pero hay otros salmos que son de protesta. Saben que son inocentes. Y ese es el segundo grupo. Aquí tenéis algunas de sus palabras: probadme, examinad, esto es literal, mis riñones y mi corazón. Los riñones son el asiento de las emociones. Te dejaré descubrir por qué es así. Insta al juez divino a que me reivindique. El que reza me ruega que reconozca su inocencia y no le deje caer en la suerte de los pecadores. Entonces estos son salmos de protesta. Y estas son difíciles porque ¿quién puede decir que soy inocente? Y todos sabemos que somos pecadores, pero no se puede vivir en la ambigüedad para tener confianza. Tienes que saber que estás perdonado o eres inocente. Y si eres inocente, puedes orar, es justo que seré liberado. Verá, a menos que tenga la confianza de que es inocente, es difícil orar para liberarme. Lo cual tiene ese aspecto jurídico porque es correcto. Ahora David orará y dirá, perdona mis pecados ocultos. Pablo dice, no me juzgo a mí mismo, pero sé que mis pecados ocultos me son perdonados. Y si conozco un pecado, entonces debo confesarlo. Y luego necesito un canto penitencial. Pero si sé que no tengo ninguna culpa y sé que estoy caminando con el Señor y confío en que Él me limpiará de todos mis pecados, entonces puedo decir, soy inocente y Dios hace lo correcto. Yo en esta situación. Lo tercero es que pide a Dios conversión y protección contra el pecado. Lo dejaré pasar con eso. Voy a dejar ahora la sección de peticiones. Y estamos en la página 156, la sección de confianza. Y por lo tanto, tienes expresiones. La confianza se basa en quién es Dios, número uno. Se basa en lo que Dios ha hecho por el salmista. Y como dije, esta es la página 157. Dios tiene un gran historial. Veremos eso cuando leamos el Salmo 22. En la página 158, tenemos las razones para tener confianza. Todo esto es material rico. Hay mucho material aquí, pero la razón de la confianza es por quién es Dios. Él es santo, justo, justo. Y la razón es su propia experiencia personal para confiar en que Dios lo ha liberado en el pasado. El tercero, por lo que el primer motivo de confianza es el ser de Dios. El segundo es su experiencia personal y lo que Dios ha hecho. Y lo extendería más allá de eso. En tercer lugar, en la página 159, tiene confianza porque sabe quién es. Él conoce su elección. Él sabe que es el Rey. Entonces, el primer motivo de confianza es que sé quién es Dios. Mi segunda razón para tener confianza es que sé lo que Dios ha hecho. Debería haberlo hecho, creo que se podría hacer mejor que en las notas, pero así es como quiero expresarlo ahora. Sé lo que Dios ha hecho, sus grandes obras en la historia, sus actos poderosos. El tercero, sabe quién es, que tiene una gloria conferida a él. Tengo confianza porque sé quién soy. Soy un hijo de Dios por las promesas de Dios. Cuarto, él sabe que los impíos no tienen ni encuentran lugar con yo soy. Luego analiza la justificación de la inocencia y demás. Tengo que saltarme eso. Luego tenemos algunas ideas sobre la conclusión. El único punto que quiero destacar aquí sobre la conclusión está en la página 161. Así es, entonces miramos la dirección. Miramos el lamento y todo eso. Miramos las peticiones y todo eso. Miramos la confianza y ahora llegamos a la conclusión. A menudo terminan con absoluta certeza. Dios respondió a su oración. Eso es lo que estamos planteando aquí, primero los datos y luego la explicación de los datos. Aquí están los datos. Confío en vuestra gracia. Soy como un olivo verde en la casa del yo soy. Confío en la gracia del yo soy por los siglos de los siglos. Bendices al justo, oh Señor, con salvación y lo proteges como un escudo. Lo coronas de favor. El Señor es mi escudo que me protege. Con la ayuda del corazón honesto, el Señor juzga al justo y paga al que maldice todos los días, etc. Terminan con absoluta confianza en varios de ellos, no en todos, pero sí en muchos de ellos. Salmo 4, terminó durmiendo absolutamente confiado. ¿Cuál es la explicación de esta transformación? Algunos dicen que hubo un oráculo sacerdotal, como en el caso de Ana, un sacerdote dijo, Dios había respondido a tu oración. Eso es lo que les dio ese tipo de confianza. Esa es una explicación. No lo creo porque creo que así se habría indicado en el texto. No hay indicios de eso. Así que no vuelvo con Hanna para pedirle una explicación. Creo que es la psicología de la fe lo que tienen asegurado en su corazón. Creo que es la psicología de la fe. Creo que Gunkel está aquí. En la oración misma se lleva a cabo una maravillosa metamorfosis de manera inconsciente e involuntaria, a menudo de manera bastante repentina. El sentimiento de incertidumbre y reserva se disuelve con la feliz conciencia de estar protegido y escondido en la mano de un poder superior protector. Ese es Gunkel. La certeza rompe con la duda y el cuestionamiento. Del miedo surge la confianza y de la ansiedad y la timidez surge el coraje de regocijarse en el futuro. Los deseos y anhelos se convierten en bienes y posesiones internas. A partir de esta experiencia, escribe Lutero a Melanchthon, he orado por ti. He sentido el amén en mi corazón. A partir de esta experiencia, Calvino formuló la regla de la oración en medio de recelos, miedos y vacilaciones. Debemos obligarnos a orar hasta encontrar la iluminación que nos calme. Si nuestro corazón vacila y está perturbado, no podemos darnos por vencidos hasta que la fe salga victoriosa de la batalla. No estoy completamente de acuerdo. Creo que debemos orar por confianza y que terminemos con confianza, pero no todos los salmos terminan así. Ese es el problema que tengo. Pero no todos los salmos terminan con la certeza de ser escuchados. Quizás debería pensar en esto otra vez. No lo digo muy bien. No creo que debamos estar obligados a orar hasta recibir esa certeza. Simplemente no veo eso en todos los salmos. Esa es un área en la que necesito pensar más. Quiero pensar más en lo que estoy diciendo aquí. Estoy un poquito. Eso es bueno de ser hombre. Entonces, como en el tribunal de la ley, no escuchen, como en el tribunal de la ley, no escuchen eso. Elimina eso de tu veredicto. Entonces, cuando digo esto, no me siento cómodo con lo que digo. Algo está mal. Entonces no tengo confianza en lo que digo. Este es el Dr. Bruce Waltke en su enseñanza sobre el libro de los Salmos. Esta es la sesión número 12, Petición de Salmos, Lamento, Enemigo y Motivos.